justamente para ayudarnos a entender todo esto y a nosotros y a nuestros oyentes, tenemos en línea a Nicolás Litvinov, que es director de estudinero.org, que es un especialista en este tema. Así que hola Nicolás, gracias por estar con nosotros este domingo.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, muy bien.
Bienvenido, buenas tardes. Nos vas a explicar, espero.
Sí, por eso, Nicolás, podemos empezar, si nos podés contar así de manera sencilla a nosotros, a los oyentes, de qué se trata todo esto.
Dale. Bueno, primero y principal, para entender qué es el Bitcoin es un software, ¿no? Es un software y es, de alguna manera también, se puede pensar hasta incluso como una red social, en el sentido de que hay una comunidad que interactúa y la forma de comunicarse, en este caso, es transfiriéndose Bitcoin, comprando y vendiendo esta criptomoneda. A mí no me gusta mucho el término criptomoneda, lo llamo más criptoactivo, sí. Porque si no se confunde con que quiere competir con el Bitcoin, quiere competir con el dólar, o que va a ser una moneda de cambio, y no existe el objetivo del Bitcoin, ¿no? Sino simplemente ser un resguardo de valor. Entonces, es un software, es un criptoactivo que tiene un valor intrínseco que está dado más que nada por la comunidad que lo compone y también la red computacional que esa comunidad pone al servicio de lo que es la blockchain, ¿no? Es una cadena de bloques que se llama así. Entonces este software nace en el 2009, sí. Y trae una nueva tecnología descentralizada mediante la cual hay una autopista financiera que sería esta red de la cual yo estoy hablando, en donde los que participan de esa red se pueden transferir Bitcoin de un lado al otro sin ningún tipo de restricciones ni gubernamentales, ni limítrofes, ni nada de eso, ¿no? Y además te da la
posibilidad
sin ningún control, y te da la posibilidad de autocustodiar también esas unidades, ¿no? Esas unidades de valor. Entonces, esto es muy importante porque en un mundo cada vez más centralizado, con cada vez más restricción financiera, con países que emiten moneda local, como en el caso de Argentina, pero también en el caso de Estados Unidos, saliendo de la pandemia con el dólar de manera indiscriminada y generando una inflación que cada vez es más alta, una alternativa, que es este Bitcoin, que es el activo, es un activo de valor, es un resguardo de valor, que a la vez es deflacionario, que es escaso, porque no se van a emitir más de 21 millones de Bitcoin en total, de los cuales ya se emitió más del 90%, bueno, presenta justamente una alternativa que muchos consideran una especie de oro digital, ¿no? Yo creo que es la mejor forma de verlo, como una especie de oro digital, un resguardo de valor que, como bien decían ustedes, tiene cada vez más auge, llegó a tocar $73,700 la semana pasada, ahora está actualmente en $68,000, tiene fluctuaciones muy fuertes, mucha volatilidad, pero en el largo plazo, eso es innegable, tiene una tendencia claramente ascendente, porque valía un centavo cuando empezó a cotizar en el 2009 y hoy vale $68,000. Entonces está claro que en el largo plazo cumple con la función de ser un resguardo de valor, ¿no?
Cuando empezó todo esto, ¿costaba un centavo cada Bitcoin?
Sí, cuando el Bitcoin tiene lo que se llama, hoy en día se llama tokenomics, ¿no? Tokenomics es una forma, una especie de programación económica mediante la cual ya está programado cuánto, qué cantidad se va a emitir, cómo se emiten. Actualmente se emiten 900 Bitcoin por día.
¿Pero quién las emite? Disculpame la pregunta.
Bueno, los emite justamente una red, un programa, y esos Bitcoin que se emiten son minados. Minados quiere decir que los mineros, que son antes se podía minar desde una computadora, cuando nació el Bitcoin vos podías minar desde tu computadora y participar de una especie de competencia que hay para obtener esa cantidad de Bitcoin que se minan por día. Para poder acceder a esos Bitcoin hay que resolver unas ecuaciones matemáticas muy complejas, que hace falta un poder de cómputo que cada vez se fue haciendo más importante. Entonces, hay empresas de minería grandes que ponen al servicio de esta minería sus computadoras, su equipamiento, y compiten entre sí para poder acceder a estos bitcoins que se minan por día. Y una vez que resuelven esta ecuación matemática, se les acreditan los bitcoins en su cuenta y después, bueno, pueden hacer lo que quieran, digamos, con esos bitcoins. Generalmente los venden o guardan una parte, pero también tienen costos.
O sea, lo sacan al mercado.
Energético, claro, lo sacan al mercado. Pero actualmente se están minando 900 bitcoins por día. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de los tokenomics que yo comentaba de la programación, hay una cosa importante que se llama halving, que quiere decir que cada 4 años esa oferta diaria de bitcoin se reduce a la mitad, por eso es halving, ¿no? De que se corta a la mitad. Y el próximo halving está programado para que suceda dentro de un poco más de un mes, 32, 33 días, es en mayo que se va a dar. No es un día específico, sino que se da en cantidad de bloques minados, por eso no se sabe exactamente qué día es, pero se puede saber aproximadamente. Y se van a empezar a minar a partir de, dentro de un poquito más de un mes, 450, la mitad, ¿no? 450 bitcoin por día, y dentro de 4 años y un mes, la mitad de eso, 225 bitcoin por día, y así hasta que se terminen de minar los 21 millones que se van a minar en total, ¿no?
Y Nicolás, a ver, para ir a un hecho práctico, ¿no? Si alguien quiere, cualquiera puede comprar un bitcoin, cualquiera en cualquier momento. ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿A dónde tenés que entrar? ¿Cuánta seguridad tiene esto en cuanto a cómo lo gestionás y al manejo que tiene? No digo ya de hackeo, pero sí quizás, no sé, de la cuestión más de cómo lo gestionás, más que nada, ¿no?
Sí, bueno, vos pensás que el Bitcoin nació en el 2009, como decíamos, sí. O sea que ya tiene 15 años de vida, ¿no? Entonces, actualmente hay muchas formas de poder comprar Bitcoin y vos podés elegir en función de lo que a vos más te convenga, digamos. Si querés, yo te digo, por ejemplo, la forma más simple. Sí. La forma más simple de comprar Bitcoin es abrir una cuenta en un exchange o en una sociedad de bolsa que permita operar Bitcoin, porque ya hay en la Argentina sociedades de bolsa que operan acciones y Bitcoin. Pero también hay exchange que son exclusivamente de criptoactivos, ¿no? De criptoactivos como Bitcoin. Abrir una cuenta en un exchange es algo muy simple. Abrir por internet, online, de manera online, y por ahí en media hora, una hora o a más tardar en un día, tenés la cuenta abierta y operativa. Una vez que esa cuenta está abierta y operativa, tenés que obviamente presentar, poder completar tus datos personales, DNI y todo eso, sí. Y transferís pesos desde tu cuenta bancaria a ese exchange. Cuando se te acreditan los pesos, ya estás en condiciones de comprar la cantidad de Bitcoin que vos quieras, porque es divisible casi infinitesimalmente. Obviamente no tenés que comprar un Bitcoin que vale $68,000, sino que podés comprar 0,0001 centavo de Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Entonces, comprás y tenés esa milésima de centavo de Bitcoin en exchange. Y después vos podés, si lo podés hacer, es transferirte ese centavo de Bitcoin a una wallet propia, a una billetera propia, que lo descargas de internet. Vos podés tener una hot wallet, se llama, que es una wallet que la descargas de internet, la podés tener en tu celular, por ejemplo, o en tu computadora, o un monedero físico, una hardware wallet, que lo compras, es un dispositivo que lo compras, como si fuese una especie de pendrive, pero un poquito más grande, con pantalla, y te lo podés transferir ahí como para tener la seguridad de que nadie te lo puede hackear, porque ahí está como más seguro, digamos. Es como que la llave que abre el bloque donde está tu milésima centavo de Bitcoin está dentro de ese dispositivo. Entonces, no te lo pueden hackear, ¿no? Y en exchange, si bien antes había hackeos, ahora ya hace tiempo que no hay, porque es como que los exchange encontraron la vuelta a la seguridad como para que eso no suceda o suceda cada vez menos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma. Otra forma es directamente no abrir una cuenta en exchange ni nada, sino comprárselo a otro particular que tenga Bitcoin y quiera vender. Hay páginas de internet que se dedican justamente a juntar compradores y vendedores de Bitcoin, se lo compras a esa persona, le transferís los pesos o los dólares según cómo arreglen, y esa persona te transfiere a vos, a tu wallet, que vos le das la dirección, te transfiere lo que le compraste de Bitcoin, y lo compraste, eso se llama peer-to-peer o persona a persona, ¿no? Sin pasar por ningún exchange, ni por ninguna sociedad de bolsa, ni nada. Entonces, esas son dos maneras de las varias que hay. Otra sería, por ejemplo, si es un poquito más sofisticado, si sos un inversor un poquito más grande, que tenés abierta una cuenta en una sociedad de bolsa de Estados Unidos, hoy en día también puedes comprar un ETF, que es como un fondo de inversión, que tiene Bitcoin, y de esa manera estás comprando un fondo de inversión que tiene Bitcoin y lográs exposición a la variación de precio del Bitcoin sin tener que tener una wallet, ni que te lo transfieran, ni nada de eso, sino simplemente comprando un activo regulado que cotiza en bolsa, que es este ETF, ¿no?
Nicolás, te hago una pregunta para mí, que estoy en el llano completamente y que cada término es nuevo, ¿no? Entonces, como incorporar sí. toda esa información, bueno, voy tomando como algunas de las cosas que vos mencionás. Y si, por ejemplo, yo, Laura, quiero empezar a ahorrar en bitcoins, ¿tengo que tener sí. un mínimo, tengo que hacer un mínimo de compra, tengo que hacerlo no. desde una página? ¿Cómo es más fácil? ¿A través de qué medio puedo ingresar más fácil como una consumidora minorista, digamos?
Bueno, lo más simple es que decíamos de abrirse una cuenta en un exchange, mandar los pesos y empezás a operar. En ese sentido, mira, dado que, como dijimos, el Bitcoin tiene mucha volatilidad de precio, pensemos que, por ejemplo, el Bitcoin suele tener ciclos de 4 años, pero bueno, más allá de eso, el Bitcoin en un momento pasó, como decíamos, a valer de un centavo a valer 100. Yo la primera vez que empecé a hablar de Bitcoin fue en este programa que ya no está más, CQC, con Petinato, sí, y eso. El Bitcoin valía $80 en ese momento, me acuerdo. De 80 dólares se fue a $1,000, después bajó a 60, después se fue a $19,000, casi 20,000, de ahí bajó a 3,500, después se fue a 69,000, que había sido el máximo anterior, de 69,000 bajó a 15,000, y ahora de 15,000, que estaba hace un año y medio, subió hasta los 73,700 que decían recién. O sea, que ves que tiene mucha volatilidad. Pero ante eso, lo que yo siempre recomiendo a los ahorristas que quieren empezar a ahorrar en Bitcoin de largo plazo, es una estrategia que se llama compra promedio o dollar costing average, que simplemente vos decís, bueno, yo voy a comprar, yo no sé cuándo va a subir, cuándo va a bajar, ni nada de eso, pero lo que voy a hacer es, voy a comprar, por ejemplo, el primer día de cada mes, 20,000 pesos, por decir algo, ¿no? 20,000 pesos en Bitcoin. Y los voy a ir guardando. Entonces, de esa manera, como vas comprando todos los meses, cuando el Bitcoin sube de precio, comprarás menos cantidad de Bitcoin. Cuando baja, comprarás más cantidad de Bitcoin. Pero en el promedio, reducís la volatilidad de precio y vas promediando el precio de entrada, de manera tal que si la tendencia sigue siendo alcista en el largo plazo, vas a tener ganancias como están ahora teniendo ganancias todos los que hicieron esta estrategia en su momento, ¿no? O la siguen haciendo, porque cuando el Bitcoin toca un máximo histórico, como tocó hace poco, todos los que fueron haciendo compras promedios están con ganancias, y con ganancias importantes.
O sea, lo que vos decís, no hay que ir por impulso así, ir y comprar, digo, hay que hacerlo gradualmente. Y para ir terminando, te quería preguntar, ¿Cómo ves la relación entre Bitcoin y los gobiernos, ¿no? Y la macroeconomía de los gobiernos. Ahí Martín recién nombró a Bukele y en algunos otros casos que...
Con Milei, por ejemplo, ¿cómo se lleva?
Milei, claro. Digo, algunos estos nuevos liderazgos que están viendo en el Bitcoin una posibilidad de, o una alternativa a los problemas que tiene la economía, o el dólar, o el oro, ¿no? Digo, ¿cómo lo ves vos esa relación entre Bitcoin, gobierno y demás?
Bueno, es una relación que fue mutando, que fue cambiando, ¿no? Con el tiempo, como toda nueva tecnología, como fue. Al principio, cuando el Bitcoin empezó a ganar popularidad, los gobiernos lo consideraban como un lugar donde se lavaba dinero, que claro. hacían operaciones de narcotráfico y todo eso, que no, o una timba que no tenía valor y todo eso. Cuando empezaron a meterse más en el tema y a investigar y a ver la resiliencia que tenía el Bitcoin en el tiempo, que seguía estando y seguía subiendo el precio y seguía estando, y cada vez había más gente interesada y todo, empezaron a estudiar más el tema. Y justamente un hito importante se dio el 10 de enero de este año, cuando la Security and Exchange Commission de Estados Unidos, que es como la Comisión Nacional de Valores Argentina, pero en Estados Unidos, autorizó a un ETF de Bitcoin que salga a cotizar. Entonces eso fue como un espaldarazo de Estados Unidos hacia el Bitcoin, ¿no? Como una legitimación muy importante que hizo que cambie realmente la narrativa, y ahora ya hay muchos países que están siguiendo, como sucede siempre, lo que es Estados Unidos. Entonces, es al principio los gobiernos lo veían como una amenaza quizás a la moneda de cada país y todo eso, y ahora ya entendieron que no va por ese lado, sino que justamente es un, como decíamos antes, un oro digital, un nuevo tipo de activo que existe hoy en día y que hay demanda para eso, y que hay empresas, instituciones importantes poniendo mucho dinero, y bueno, como siempre hacen, ahora tratan de ver cómo se pueden beneficiar, no solamente cobrando impuestos para la compra y venta, como ya está regulado en casi todo el mundo, que tenés que pagar a las ganancias que tengas con Bitcoin, etcétera, sino también muchos países, como nombrabas el caso de El Salvador, almacenando Bitcoin en sus bancos centrales para diversificar su tenencia de moneda.
Nicolás, última pregunta. A ver, ¿compro un Bitcoin o ya fue? ¿Ya llegó a su máximo? ¿Qué opinión tenés al respecto?
No, yo creo que el Bitcoin con el tiempo va a seguir subiendo. Y sí, lo que yo te recomendaría es un poco lo que hablábamos hace un rato. En vez de comprar un Bitcoin, si tenés esos $68,000 para comprarlo, dividí esa plata en varias entradas en el tiempo, claro, y anda comprando, si querés, todo el día 15 de cada mes un poquito y un poquito y un poquito, y así vas a ver cómo, si de repente dentro de una semana cae un 50%, como puede pasar tranquilamente con el Bitcoin, porque tiene ese tipo de volatilidades, vas a seguir comprando y en el largo plazo vas a poder tener una alternativa a lo que es las monedas, lo que se llama fiat, ¿no? Que son monedas fiduciarias, que son las monedas de todos los países que hoy en día no tienen ningún respaldo. Desde que Estados Unidos abandonó el patrón oro para respaldar a los dólares, las monedas se emiten sin respaldo, y por eso es que cada vez hay más dinero circulando, más inflación, y eso hace que la gente, en ese sentido, el Bitcoin sea bienvenido, porque justamente te da una alternativa para poder resguardar parte de tus ahorros, ¿no?
Bueno, Nicolás Litvinov, director de estudinero.org, muchísimas gracias por tomarte este rato de domingo y explicarnos y aclararnos algunas cosas sobre este nuevo fenómeno económico.
Muchas gracias, Nicolás.
Nicolás, gracias.
Gracias a ustedes, un placer. Cuando quieran, nos estamos.